Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Francina Armengol se niega a dimitir y defiende la legalidad de los contratos firmados por el gobierno balear. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Insiste en que fueron víctimas, pero no cómplices ni colaboradores de la trama que rodea a Koldo García y el supuesto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia. Durante su comparecencia, muchos de los interrogantes quedaron sin respuesta, por no decir todos. La presidenta del Congreso evitó aclarar quién les puso en contacto con la empresa investigada, pero niega que recibiera ninguna orden de contratar con ellos, Ricardo Rodríguez.
Francina Armengol negó haber favorecido la contratación a la trama y a tal fin se agarró a que todas las decisiones sobre la compra de material sanitario la tomaban los técnicos.
Baleares compró legalmente, a decisión de los técnicos del Servicio de Salud, con todos los contratos bien hechos.
Llegó a declararse víctima del entramado. La hoy presidenta del Congreso rechazó recibir algún tipo de orden del ministerio, entonces bajo el mando de José Luis Ábalos, pero tampoco aclaró quién de Transportes les ofreció el nombre de la empresa Soluciones de Gestión.
Llegaba al gobierno balear, a muchas personas del gobierno, diferentes nombres, que se hacía siempre lo mismo, que es enviarlos al Servicio de Salud. Es que es lo que hay.
Balones fuera, salvo para colocar la pelota en el tejado del actual ejecutivo de Marga Proens. Así se mantuvo al ataque contra el PP.
No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen, ni mi nombre, ni la gestión del gobierno que tuve el honor de presidir, a nada que se parezca a la corrupción.
La tercera autoridad del Estado se aferró a los tiempos de la administración para tardar 3 años en reclamar los más de 2,5 millones de euros a la empresa.
Varias asociaciones de jueces y fiscales han solicitado en un comunicado una justicia independiente de la política, así como más medios personales y materiales. Denuncian los letrados que el problema viene de lejos, que no es nuevo, y gobiernos, tanto de un signo como de otro, no han hecho absolutamente nada al respecto. Detalles, Patricia Rossetti.
Llevan décadas pidiendo medidas para despolitizar la justicia y ningún gobierno ha querido solucionar el problema, señalan las 4 asociaciones. Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la APIF presentaron un escrito de 6 puntos. No falta la no renovación del Consejo y el impacto que provoca en la independencia judicial y en el funcionamiento de los tribunales no poder cubrir las plazas vacantes, más de 90. Recuerdan que Europa reclama que los vocales jueces sean elegidos por los jueces. Muestran su preocupación por las acusaciones de Lofer, acusaciones procedentes de las autoridades políticas, preocupación por la llamada a jueces y fiscales a comisiones parlamentarias de investigación, algo inadmisible, y se refieren además al grave problema de las puertas giratorias con billete de ida y vuelta favorecido por la legislación, una problemática para la separación de poderes. Manifiestan que la sociedad tiene que ser consciente de que no hay Estado de Derecho sin un poder judicial independiente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Valencia, la policía local ha detenido a 2 ladrones de origen argelino que estaban saqueando viviendas en uno de los 2 edificios destruidos por el fuego en el barrio de Campanar. Los hechos sucedieron de madrugada cuando 2 agentes sorprendieron a estos 2 individuos. Estaban robando juegos de grifería en la segunda planta del complejo siniestrado. Recordemos que la policía todavía vigila la zona en torno a esos 2 edificios. La alcaldesa de la ciudad, la popular María José Catalá, calificaba de lamentable este hecho después de la tragedia.
No solo permanece allí porque está haciendo la revisión de todas las viviendas, todavía quedan unas 30 viviendas por inspeccionar. ¿Yo qué quieren que les diga? Después de lo que hemos vivido esa tragedia, es lamentable que todavía hay quien quiera aprovecharse de esta situación tan terrible.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Ya estamos en las 4 y 4 de la madrugada o de la mañana. Ya estamos en las 3 y 4 de la madrugada o de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio con nosotros. Estate atento a esta noticia positiva que te voy a contar porque es digna de ser escuchada con atención. Para empezar, quiero echar la vista atrás y me quiero ir al año 2007 cuando la pareja de osos panda Hua Zubá y Bin Xin aterrizaban en Madrid. Es verdad que era el regalo que el gobierno de la República Popular China le hizo a los reyes Juan Carlos y Sofía como muestra de amistad y, claro, se trataba de una cesión temporal. Claro, ahí tienes que darte cuenta de que, desde el principio, pues la pareja de pandas se adaptó sin problemas a los aires madrileños. Bueno, pues tanto es así que no tardaron en formar una familia en el Zoo Aquarium de la Casa de Campo, tuvieron 6 crías, las más pequeñas nacieron en 2021 y fueron gemelas. Bueno, pues 17 años después, sus progenitores tienen 20 y 23 años, su etapa reproductora ha terminado y llegado el momento de regresar a Chengdu, que es su ciudad natal en China, y desde 1978 China está cediendo a España osos panda como muestra de la buena relación diplomática entre ambos países. Esto es un acuerdo de colaboración técnica, de conservación y cría entre la Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre y el Zoo de Madrid. Bueno, pues hay que escuchar a Agustín López, que es el director de biología del Zoo de Madrid.
Durante todos estos años se han adquirido y se han desarrollado pues unos conocimientos muy valiosos acerca de todo lo relacionado con el cuidado, la conservación y la cría de esta especie tan emblemática. Y todo este trabajo en equipo ha posibilitado el nacimiento de 6 crías de panda gigante.
Hace tan solo unos días, el Zoo Aquarium de Madrid despidió a esta pareja de pandas gigantes que ha vivido los últimos 17 años pues en la capital española. Y ahora ha llegado el momento de volver a casa, a Chengdu. Es un regreso que siente especialmente Alejandro Cabrera, que es el principal cuidador de estos animales durante su estancia en nuestro país.
He visto nacer, he visto crecer a todas nuestras crías. Y bueno, es un momento difícil de afrontar porque, bueno, pues de repente todos los animales con los que has estado trabajando tantos años tienen que volver y son momentos difíciles, pero a la vez también sientes un poco el orgullo, ¿no?, de haber contribuido tanto en la conservación de esta especie, de haber podido cuidar de estos animales que son tan especiales y tan emblemáticos.
Y es normal porque Alejandro siente, que ha creado un gran vínculo con esos animales.
Pasamos mucho tiempo con estos animales durante nuestra jornada laboral y nosotros como cuidadores, para poder garantizar un buen bienestar de esos animales, necesitamos establecer un vínculo con ellos, que ellos confíen en nosotros confiar en ellos y poder tener una relación estrecha en la que ambos tengamos un buen bienestar, tanto cuidadores como animales. Por lo tanto, sería absolutamente imposible no encariñar. El vínculo es muy grande con ellos y es un vínculo necesario para poder cuidar bien de estos animales.
De momento ese vínculo hay que cerrarlo, son 17 años después de que Hua Ziuba y Bin Xin pues vuelvan a casa, a Chengdu, su ciudad natal en China. No obstante, tienes que saber que el Zoo de Madrid ya está preparado para recibir una nueva pareja de osos panda en los próximos meses como muestra de amistad entre la República Popular China y nuestra España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y escuchado, y haciendo radio en directo en la cadena COPE 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad, a los que están en las garitas, uniformados o no, o en un coche estático, o directamente vigilando con su placa blanca. Vigilantes de seguridad, muy buenas noches, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Y a Diego Armando le mando un abrazo muy fuerte, que nos está escuchando ahora mismo desde Colombia. Gracias, hermano, por estar con nosotros. En los próximos minutos vea qué le espera a la audiencia. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues seguimos en este miércoles, que es 6 de marzo, con muchas historias. Por ejemplo, vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que hoy nos acerca a un soldado 10. Diego García de Paredes fue conocido como el Sansón de Extremadura y hoy conoceremos mucho más sobre él. Y también vamos a repasar pues algunas de las noticias más llamativas que llegan, ¿no?, a nuestra redacción. En el Pasan Cositas hoy hablaremos de una mujer que, harta de esperar a su príncipe azul, ha decidido casarse con un muñeco. Bueno, cero guerra. ¿No es? Que o sea, no te va a dar ni un disgusto.
No, desde luego. O sea, sabes que no vas a discutir con él. Lo tienes muy claro. Claro, pero por ejemplo, ese muñeco no te puede preparar un pisto, que ahora mismo María me está contando que está elaborando un pisto. A mí el pisto me vuelve loco, ¿qué quieres que te diga?
Lo único que hay veces que está sobrevalorado, que te preparen algo de comer.
Eso también es verdad.
Si luego tienes que aguantarlo el resto del día. Así que ella supongo que comprará comida preparada, pero se ha casado con un muñeco.
Así es la vida, y son cosas que están sucediendo, como diría Ernesto Sáez de Buruaga, ¿no? Esto está ocurriendo. ¿Cómo era la frase de Buruaga cuando cerraba los telediarios?
Así son las cosas.
Así son las cosas y así se las estamos contando.
Se las hemos contado, claro.
Qué bueno. Manu, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Bien, temperaturas para las próximas horas. Yo creo que va a seguir haciendo fresquito, ¿eh?
Bueno, un poquito de frío sí que va a hacer. Vamos a tener tiempo de anticiclón, sin lluvias ni nevadas, pero eso sí, se esperan las heladas más fuertes de la semana al amanecer, sobre todo en puntos de Aragón y Navarra, con aviso amarillo por frío por temperaturas mínimas muy, muy bajas. En cuanto al viento, será templado, no habrá grandes rachas como en los últimos días y tendremos mucho sol en la mayor parte del día, sobre todo por la tarde, aunque a última hora de la jornada podría llover en el oeste de Galicia, y es que se aproxima un nuevo frente que a partir del jueves traerá lluvias y nuevas nevadas. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, mucho frío al amanecer, con mínimas de 2 grados bajo cero en Pamplona, Soria, Burgos, León y Cuenca. Y las máximas las tendremos en Almería con 20 grados, Murcia con 21 y en Sevilla con 22.
Muchas gracias, Manu. Luego están los ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp. Aquí las juntamos un poco, le damos un poquito de sentido y da gusto escucharos. Mensajes recibidos en el 662-942-605. Estos que escuchas son la gente que, como tú, pone las calles con nosotros.
Buenos días a todos. Y os quería saludar porque os estoy escuchando ahora mismo desde Isla Mauricio. Normalmente yo vivo en Mallorca, soy ponedora desde hace muchísimos años y simplemente os quería saludar y dar fe de que hasta aquí llegáis y que desde aquí os escucho. Ahora, por circunstancias, estoy aquí, voy a estar aquí una temporada y la verdad es que agradezco mucho que estéis ahí porque esto me ayuda a mí mucho a estar pendiente de las noticias de España y saber cosas de allí y un poco a pasar un rato muy agradable. Así que desde aquí os quiero dar las gracias y que sigáis así, que lo estáis haciendo fenomenal. Un saludo para todos.
Hola, chicos. No sé si es un trabajo, pero aquí estoy con Leire aguantando sus ardores de estómago porque estamos esperando a Gabriela y no puede dormir la pobre. Adiós.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Os quiero dar la enhorabuena del programa que tenéis. Que yo hace muchísimos años que os vengo siguiendo casi todos los días. Ya soy jubilado, llevo unos años, 8 o 9 años jubilado, y ahora me hacéis una compañía maravillosa. Por eso os quiero dar las gracias por estar ahí todos los días, y ahora como habéis aumentado las horas de audiencia, mucho mejor. Un abrazo y que seáis así.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejáis y que pues nos hacéis estas confidencias para compartirlas en antena con todos los ponedores. Aquí somos todos uno, le ponemos las calles a España y nos sentimos sobre todo muy honrados de recibir estos mensajes que además lo que demuestran es que también estáis con nosotros levantando o acostando a España. Mensajes que nos puedes dejar en el 662-942-605 y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos... ¡A por el miércoles!
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos hablando de la jubilación y los ponedores están dejando unos mensajes súper interesantes, de la jubilación y de si se van a jubilar o les queda mucho o poco.
Bueno, Rafi, que nos cuenta que ella ha cumplido 60 este mes. La verdad, tantos años trabajando, no me imagino jubilada, nos cuenta. Pero bueno, espero que me quede lo suficiente para vivir y me pienso apuntar a todos los viajes del Imserso. Dice, también pienso que trabajar es vivir. A veces no hacer nada te deja la vida muy vacía.
Y ahora Michael Jackson, era muy jovencito con esta canción.
Look at the lonely lovers that didn't make it.
Muchos trabajando, muchos intentando conciliar el sueño, otros están ya arrancando la jornada en este día en el que estamos tratando la jubilación a raíz precisamente de la llamada de unos cuantos ponedores que hace unos días pues nos contaban que echaban incluso de menos el trabajo después de haberse jubilado y que querían retornar a la actividad profesional. Es verdad que hay mucha gente que lo que desea es desconectar del trabajo, dedicarse a la familia, al ocio, a los hobbies y a disfrutar del tiempo que no han tenido en la vida laboral. Hay un montón, hay cientos de mensajes en nuestro Facebook, Bea. Esto es un no parar de recibir feedback con la audiencia.
Muchos. Francisco Javier es un ponedor que tiene muy claro lo que va a hacer. Dice, yo cuando me jubile voy a intentar terminar todas las maquetas de aviones, barcos, coches y motos que tengo por hacer, porque ahora no tengo tiempo. También me iría a los parques para alimentar gorriones que están en peligro de extinción. Así que ya tengo tarea. O Vicente de la Osa nos cuenta que es un jubilado desde este pasado domingo, Pulpo. Anda, tras 40 meses de incapacidad permanente total reconocida, aunque tuve que ir a revisión de mi solicitud para que me reconocieran la incapacidad absoluta que había solicitado hacía 20 meses, el 28 de febrero, tres días antes de jubilarme. No sé lo que van a hacer o lo que me dirán, es una incógnita, pero ahora ya sí que estoy jubilado de pleno derecho. Luego Pablo, que dice que se ríe, dice, me río de las carcajadas de Bea, no conmigo, se ríe de mis carcajadas. Dice, tengo 76 años, soy policía jubilado y no me hace ninguna gracia estar jubilado, aunque no paro, Voy al gimnasio, ayudo a mi mujer en las tareas domésticas, leo mucho. Dice, bueno, yo a las 10 de la noche, por ejemplo, me voy a dormir, ya que ver la tele me parece una pérdida de tiempo. Y lo bueno de eso, de acostarme tan prontito, es que a las 4 estoy ya en pie y me quedo en la cama escuchando el mejor programa de la radio. Esa es la ventaja que tiene la jubilación. Y nos dice, muchas felicidades por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a estos ponedores que nos mandan estos mensajes. También ha escrito María Gloria González Gil. Y es un mensaje, pues yo creo que va un poco en la línea de la mayor parte de audiencia. Dice, hola ponedores, todavía no me he jubilado, ya queda menos, pero espero llegar a la jubilación y poder disfrutar con salud, igual que mis compañeros están disfrutando. Es que verdad, es que jubilarte y que se detecte cualquier cosa, qué mal rollo, ¿verdad, Bea?
Y qué mala suerte, porque dicen, ya, madre mía, estoy esperando como agua de mayo jubilarme para poder disfrutar y que por algún motivo pues te veas teniendo que ir a médicos o yendo al hospital y claro, pues fastidia un poco el plan.
Y luego Javier Gonzalo Rodríguez dice, hombre Pulpo, cuando te jubilas lo que haces es empezar a trabajar en la empresa Mevasa, que es me vas a llevar al médico, me vas a cuidar a los nietos, me vas a llevar al dentista, me vas a llevar a comprar.
Ya tenemos aquí a un jubilado al que le tienen de recadero en casa.
Pero también lo estará disfrutando, ¿eh?
Claro, y como además tienes tiempo, porque mira, yo ahora también soy un Mevasa, pero aparte tengo que venir a COPE, pero luego me vas a llevar al pediatra, me vas a llevar a la extraescolar, me vas a llevar... Y sin embargo, jubilado, dices, me vas a llevar al médico, pero luego tienes toda la tarde libre, una vez que ya has dejado al susodicho o susodicha en el médico.
Es verdad, es verdad. Bueno, antes un ponedor hacía una referencia a, bueno, pues a una matrícula, a un nombre de un radioaficionado, que él era así, de que tenía ese nombre, y ha saludado a otro. Bueno, pues qué casualidad que ha cogido y ese ponedor al que se ha dirigido con una, bueno, con un nombre de radioaficionado también estaba escuchando. Anda. En tiempo real este programa. Impresionante. Juan Carlos Vidal Obón dice, te he escuchado la llamada, gracias por saludarme, un fuerte abrazo, EA2GR. O sea, me parece alucinante que entre un ponedor, saluda a otro y ha dado la casualidad de que también ese otro lo estaba escuchando.
Sí, son radioaficionados y están conectados a través de Poniendo las Calles. Eso también ya es un puntazo.
Es impresionante. Somos ahora mismo en Facebook 112.050 personas. Si te sumas, te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Lita Camacho lo acaba de hacer, así que Lita, muchísimas gracias. Y luego tenemos aquí una nota de voz en el 662-942-605. Estamos hablando de las jubilaciones.
Buenos días, ponedores.
Muy buenas.
Miguel Sanchermés desde Montreuil, Valencia. Bueno, yo soy asentador de frutas, que ya me hicisteis una entrevista, hice una entrevista al Pulpo para la antena, para toda España. Soy asentador de frutas, repito, y agricultor. Pensar en jubilarme, vamos, ni de coña. Aquí nada más pensamos en trabajar. Estoy pensando hasta aún en hacer alguna plantación nueva de cítricos, o sea que viva España y soy ponedor.
Bueno, vea, así están los ánimos con la jubilación, ¿eh? Si es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que la audiencia de este programa está muy vinculada a los trabajos y a llevarlos un poco, no sé, a gala, ¿no? Cada uno en sus funciones. Es verdad que son muy sacrificados, la mayoría de ellos, pero joder, yo creo que los ponedores trabajan con mucho honor.
Sí, y les gusta, muchos de los que nos escriben o que llaman, nos dicen, es que a mí, aunque sea de noche, me gusta mi trabajo. Porque es cierto que si no es muy difícil aguantar el trabajo de noche, si no te gusta lo que estás haciendo, por ya supuesto. Seas un médico, un enfermero, un policía, un bombero, un camionero, un taxista, ellos luego dicen, es que a mí me gusta lo que hago, aunque pueda parecer que no porque es sacrificado, pero les gusta. Eso es algo que de día te puedes quedar en un trabajo que no te haga mucha gracia, pero por la noche yo creo que es difícil.
Pues precisamente luego te voy a contar un par de cosas que voy a necesitar por parte de la audiencia, de toda la gente que me está escuchando en este momento, de tu trabajo, porque vamos a hacer un gran programa de radio el próximo jueves, en el que va a comenzar con Carlos Herrera, luego estaremos con Pilar García Muñiz, estaremos en la tarde, estaremos en la linterna con Ángel Expósito y cerraremos los ponedores de calles contando realmente España cómo trabaja. Claro, la madrugada también queremos saber cómo trabajan los ponedores de calles. 4 y 22, 3 y 22 en Canarias.
Buenos días, ponedores, aquí Ramón de Antequera. Sobre el tema de la jubilación voy a decir una cosa. A mí me queda más o menos como al pulpo, más o menos no. Lo mismo que el pulpo, tengo 50 años y yo estoy loquito por jubilarme. Yo esos que dicen, yo no sabría qué hacer, pues yo sí sabría qué hacer. Yo tengo muchísimas cosas que hacer para distraerme una vez jubilado. Entre ellas, pues no aceptar órdenes de nadie, levantarme cuando quiera, ir a pescar cuando quiera, y todas esas cositas que se pueden hacer. Porque hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y yo creo que ya hemos trabajado bastante. Yo llevo 20 y tantos años en los camiones, me ha gustado siempre el camión y yo estoy loquito por soltarlo, estoy loquito por irme a mi casa tranquilito y no pensar mañana tengo que madrugar, me tengo que levantar a las 2, mi jefe me manda aquí, mi jefe me
desconexión.
Manda allá, no sé cuándo voy a volver, no sé cuándo voy a llegar, claro. No hombre, no, casita se está de muerte.
¡Soy ponedor!
Claro, bueno. Es que el trabajo supone una responsabilidad porque, Pulpo, a que si a ti te dicen tú te puedes jubilar y puedes venir a la radio cuando quieras, ¿a que eso no te molestaría?
Jamás.
Y tú vendrías, nada. Claro, a mí me pasa lo mismo. Si es que nos gusta nuestro trabajo, a mí me gusta. Claro. El problema es que tengo un horario. Entonces a mí ya me molesta que tengo que venir aquí obligatoriamente.
Estés sometida a unos horarios, ¿verdad?
Eso es, de lunes. Sí. Pero a ti no te gusta la radio. Digo, sí, mucho. Uh-huh. A mí lo que me molesta es tener que llegar a las 11 de la noche, claro. Y tenerme que ir a la... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, lo bueno de la jubilación es que hay gente que se pone hasta a estudiar una carrera. No está obligado, por eso la estudia, tranquilo, va a su ritmo, va a clase cuando puede, se presenta a los exámenes que quiere.
Uh-huh. Maravilloso.
Eso es maravilloso.
Por eso hay que hablar hoy de la jubilación y también el próximo viernes, la madrugada de jueves a viernes, aquí le vamos a dedicar mucho tiempo a cómo trabajamos en España. Es lo que queremos conocer en el día de hoy, que nos mandes notas de voz al 662-942-605. Dime claramente quién eres, dónde estás trabajando, cuándo has comenzado a trabajar y cuéntame, por favor, cómo es tu trabajo. ¿Qué significa tu trabajo? ¿Cómo te quita la vida o te lo da? ¿Te sientes bien pagado? ¿Te puedes quejar? ¿La brecha salarial? ¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea? Por ejemplo, ¿es real el tema del teletrabajo? ¿La semana laboral de 4 días? ¿Cómo lo manejas todo eso? Bueno, esto es importante. Será el programa del próximo viernes. Nos vamos a unir a Carlos Herrera, a Ángel Expósito, a Pilar Cisneros y a Pilar García Muñiz. Es importante que estemos aquí, los ponedores, con pues nuestras historias de trabajo para que también tengamos algo que contar a partir del viernes. 4:25, hora menos en Canarias. Nosotros lo que hacemos en COPE es seguir poniéndole las calles. Un placer que estés aquí con nosotros, sobre todo en este momento aprendiendo y repasando un montón de historia, porque tenemos a uno de los grandes. Es verdad que mucho se está hablando ahora de las tabletas, de algunos actores o cantantes que son conocidos, y es verdad que no es raro pues ver cómo exhiben sus cuerpos esculpidos en vídeos en las redes sociales. Pero claro, esto no es algo nuevo. Me estoy refiriendo a la admiración que provoca pues la fuerza. Ya en el siglo XVI... hubo un soldado que llamó la atención en su tiempo. De hecho, le llamaban el Sansón de Extremadura. Así que ahora que toca hablar de historia, lo que mejor podemos hacer es conectarnos con José Luis Corral, nuestro colaborador, que además es escritor y también catedrático en Historia Medieval. Y aquí está poniendo las calles. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues estupendamente. Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Que digo yo, qué personaje más curioso y más extraño, ¿no?
Bueno, curioso, extraño, realmente impresionante. Un hombre fortísimo. Por lo que yo he leído, y no he leído poco de historia, puede que sea el hombre más fuerte que jamás ha existido. o por lo menos el que realizó, leyendas aparte, hazañas de fuerza más impresionantes. Este Diego García de Paredes, que es realmente un personaje sobre el cual me extraña muchísimo que no se hayan hecho películas, novelas, pues que es realmente impresionante.
Es acojonante. Lo digo más que nada porque, claro, en su tiempo es verdad que este hombre fue famoso. Lo que no sé es por qué. Es que estamos comenzando el siglo XVI, aquí hay mucha historia de por medio.
Pues mira, este hombre nació en Trujillo, tierra de conquistadores, en 1468. Por tanto, como ya hombre maduro, vivió entre fines del siglo XV, principios del siglo XVI, y fue un hombre de una fortaleza realmente impresionante. Fue famoso porque su fuerza era realmente colosal, descomunal. Realizó hazañas tan portentosas que durante el siglo XVI fue uno de los personajes más famosos de la historia de España. Lo que pasa es que a partir del siglo XVII, sobre todo, su popularidad, ya había muerto, por supuesto, empezó a decaer y no se ha vuelto a recuperar pues hasta hace prácticamente unos pocos días, ¿no? Unos pocos años. Pero fue muy, muy importante, muy famoso. Fíjate, si sería famoso, que lo citan en obras tan importantes, quizá la novela más importante de todos los tiempos, que es El Quijote de Cervantes, lo cita a Cervantes. El propio Lope de Vega le dedicó una comedia, La contienda de García de Paredes y el capitán Juan de Urbina. Es decir, un personaje que realmente llenó páginas y páginas. Si entonces hubiera habido prensa rosa, hubiera sido el top ten de la prensa rosa de la época.
Yo alucino con todo este tipo de cosas. En Italia, por ejemplo, yo sé que tuvo muchas andanzas, muchas aventuras. ¿Tú sabes de ellas? ¿Sabes esas cosas que le sucedieron?
Bueno, yo he leído algunas cosas de él, bastantes cosas de él. He leído incluso un libro que escribió, una especie de autobiografía. En las autobiografías siempre se exagera, por supuesto, ¿no? Pero él se escribió su propia autobiografía, está publicada hace ya unos cuantos años, y ahí relata, desde su punto de vista, claro, algunas de sus hazañas. Efectivamente, él comenzó... algún autor dice, ha planteado, algún historiador, que pudo asistir a la guerra de Granada, a la conquista de Granada en 1492. Que era ya un hombre fuerte, joven todavía, pero fuerte, pero no está muy claro, ¿eh? Lo que sí está claro es que a partir de 1496 lo encontramos en Roma. Él viaja a Roma porque es miembro de una familia de hidalgos de Trujillo, de Extremadura, no tiene un oficio al cual dedicarse y entonces se alquila como soldado de fortuna. Va a Roma. En Roma realiza una serie de acontecimientos muy pendencieros, iba por las tabernas por las noches, bueno, bastantes trifulcas y bastantes pendencias la que montaba este hombre, ¿no? Y hay una trifulca en Roma que se enfrenta, fíjate, él solo a 20 romanos, a 20 italianos, también pendencieros, y con una barra de hierro derrota a los 20, él solo. Mata a 5, deja mal heridos a 10, deja hechos polvos al resto, bueno. Algo tremendo. El Papa, Alejandro Borgia, que lo ve, que era un español, cree que este hombre tan fuerte, tan grande, tan alto, tan poderoso, puede ser un guardia para él, un guardia personal del Papa, y lo contrata. Así comenzó sus andanzas italianas, de trifulca en trifulca por las tabernas de Roma, y acabó siendo guardia personal del Papa.
Uh-huh. Oye, ¿tú sabes algo de que realmente fue escolta del Papa de la época?
Sí, ya te he dicho que fue esta pendencia, esta pelea en la callejera, la que llamó la atención del Papa Borgia, de Alejandro VI, y lo contrató, le pagó dinero y él estuvo al servicio del Papa. Era un Papa hispano, era un Papa español, y en consecuencia enseguida empezó a entrar en relación con gentes del Papa que tenían relación con España, con Fernando el Católico, con el Gran Capitán. Y ahí derivó de ser un escolta, un guardia personal del Papa, a ser un soldado de fortuna ya alistado en el ejército del Gran Capitán, que estaba combatiendo en Italia, en el sur de Italia, contra los franceses.
Bueno, una vez que ya nos has confirmado que estuvo al servicio del Gran Capitán, me imagino que hazañas las que tuvo que protagonizar, diestro y siniestro, me imagino, ¿no?
Bueno, muchísimas. Es que, claro, el Gran Capitán es el gran general de los ejércitos de Fernando el Católico de España en Italia entre el año 1500 y el año 1505-1504. Es el gran general y recluta a toda una serie de soldados. Cuanto más valientes, más veteranos, mejor. Y se fija en Diego de Paredes. Diego de Paredes no solamente era un hombre muy, muy, muy fuerte, sino que tenía, a pesar de su altura y de su peso, era muy pesado, tenía una agilidad extraordinaria, se movía con gran rapidez. Y además era muy osado, muy valiente, muy arriesgado, no le tenía miedo prácticamente a nada. Y participa en las dos grandes batallas que libra el gran capitán en Italia. En Cerignola tiene un papel muy destacado, pero sobre todo se empieza a hacer famosísimo en todo el mundo por su participación en la batalla de Garellano, que tuvo lugar en 1503. Fíjate lo que hace en esta batalla. El gran capitán le previene para que no se arriesgue tanto, porque puede poner en peligro su vida, ya que combatía de una forma pues, bastante audaz. García de Paredes piensa que el gran capitán dice, bueno, es como si fuera un poco cobardica, ¿no? ¿Y qué hace para demostrar su valor? Pues coge un caballo, se va a un puente sobre el río Garellano, da nombre al río, y a la batalla, se pone en medio del puente él solo, con un mandoble, una espada grande, una espada que se manejaba con las dos manos, y se enfrenta a un ejército de 200 franceses, y los derrota a todos.
¿Y los derrota? A 200. ¡Qué fuerte, ¿no?
No solamente los derrota, sino que los tira al río, los mata. Claro, el puente era muy estrecho, no a los 200 a la vez. Tenían que ir de uno a uno, de dos en dos. Pero con esta espada, este mandoble, esta espada que hemos visto tantas veces en películas, que se manejaba con las dos manos, era una espada de 1,20 más o menos, muy pesada, hacía que tener mucha fuerza para manejarla, pues va derrotando a todos los franceses que se van acercando. Y claro, aquello provoca un pánico en el ejército francés, que se da cuenta de que este hombre es prácticamente invencible. Ahí ya comienza su gran leyenda y a partir de ahí, digamos que prácticamente hasta el infinito.
No, desde luego que sí. En cuanto a los duelos que libró y sobre todo cómo salió de ellos, porque dicen que este estaba siempre como de luchas y de duelos y que al final salía, yo creo que de todas, victorioso.
Bueno, es que era muy pendenciero, le gustaban las trifulcas, le gustaban los duelos, le gustaba la pelea, ya desde muy joven había estado siempre practicando esgrima, probablemente gimnasia de aquella época, equitación, era un hombre que estaba físicamente muy bien preparado, y como era tan grande y era tan fuerte, pues diríamos en plan llano que iba un poquito de sobrado. Que sepamos, por los autores de la época, por la gente que lo conoció, por las crónicas que hay, por su propia autobiografía, participó, fíjate, en 300 duelos por lo menos. Duelos individuales contra una persona o bien duelos colectivos donde se solían reunir 4 o 5 contra otros 4 o 5 o 12 contra 12. Y él participó en estos 300 duelos. Salió victorioso en todos. Nunca fue derrotado en combate individual 1 a 1, 2 a 2 o 3 a 3. Siempre vencía en los conflictos. Es que era tan fuerte, era tan tremendamente poderoso, que un golpe de su espada, de estos mandobles, de estos montantes, así se llamaban estas espadas de doble filo, eran capaces de derribar un caballo. Hay algunas anécdotas que se cuentan sobre su fuerza hercúlea que casi nos asombran. Por ejemplo, quizás exagerando, ¿eh? Cervantes dice en el Quijote que en una ocasión bajaba rodando por una calle una rueda de molino, no sé cuánto pesara una rueda de molino, pero por lo menos una tonelada, ¿no? Una piedra de estas de molar, de las. Y dicen que lo detuvo la piedra que venía rodando con un dedo, con una mano. Realmente espectacular, ¿no? Pero hay tal cantidad de anécdotas, subís un día que estaríamos dos horas, ¿eh? Hablando de las proezas de fuerza fabulosas de Diego García de Paredes.
Me lo creo. ¿Cómo era físicamente? ¿Más parecido a Mr. Proper, quizá al primo de Zumosol?
Bueno, no tenemos exactamente su aspecto físico, porque claro, entonces en 1500 no había fotografía, por supuesto. Hay algunos cuadros, algunos dibujos, pero son ya muy tardíos, son del siglo XVII, del siglo XVIII, pero son recreaciones un tanto fantasiosas. Lo que sí sabemos, por lo que dicen las crónicas y por lo que dicen todos los que lo conocieron, que era un hombre altísimo. Algunos han dicho que medía 2 metros. Bueno, es igual, ¿eh? En aquel tiempo 2 metros era una barbaridad, ahora también. Pero entonces era mucho más, porque la gente era más bajita de media. Midiera 2 metros, 1,90, 1,95, en cualquier caso, era un hombre que sobresalía por encima de los demás con mucha diferencia. Se ha dicho que llegaba a pesar hasta 120 kilos. En fin, no sé dónde ha sacado esas cifras, porque, joder, insisto, no tenemos su cuerpo.
Y para la época, aunque lo podríamos, para la época.
Para la época, hay que tener en cuenta que la gente en el siglo, hacia 1500, era aproximadamente en torno a un 10% más bajita que ahora. Si ahora la talla media del hombre español está por unos 75 por ahí, ya sabes que los chicos jóvenes van creciendo más porque comen mucho mejor que se comía hace 50 o 60 años, por supuesto, con más proteínas, más deporte, etcétera. Pero la talla media del español, que ahora está en unos 74, en el año 1500 podía estar en torno al 1,60, es decir, unos 15 centímetros menos que ahora, ¿eh? Hemos crecido mucho en los últimos 500 años. Bueno, pues este hombre sobrepasaba en 50 centímetros, 40-50 centímetros a la media. Imagínate, sería más o menos como si ahora midiera unos 2,20, estos superpivots que hay ahora en la NBA. Por tanto, un aspecto físico tremendo, con esa fuerza, con esa musculatura. Además, no era un hombre gordo. Según dicen las crónicas, era un hombre fibroso, muy musculoso, tremendamente proporcionado. Y con una potencia física realmente descomunal.
Sí, sí, algo hercúleo, ¿no? ADN, algo que veías el cuerpo y decías, sí, madre sí, mía, no. Es como un armario empotrado, ¿no?
Hay gente que lo conocía, hay cronistas que lo conocieron, que estuvieron con él, que por tanto tuvieron posibilidad de acceder a su conocimiento, y bueno, como Tamayo o con algunos otros, y todos dicen lo mismo, ¿no? Que era un hombre proporcionado, no era un gigante desproporcionado, gordo, obeso, muy voluminoso, sino que era una proporción física tremenda. Y todos destacan su agilidad, un hombre muy pesado, de 110, 120 kilos, normalmente no es muy rápido, no es muy ágil, evidentemente, claro. ¿No? Pero no, él se movía con una facilidad tremenda, lo cual le daba una ventaja, aparte de su fuerza y su tamaño, le daba una, ser tan rápido, le daba una ventaja en la pelea que sobrepasaban a todos los demás. Ya te digo, no perdió nunca ninguna pelea.
Es impresionante. José Luis, no sé, ¿esto nos daría para titular todo esto que además era el hombre más fuerte de toda la historia o quizá eso es un poco exagerar?
Hombre, no conozco a todos los hombres que ha habido en la historia y hay gente muy fuerte, ¿no? Y ahora hay gente muy fuerte, por supuesto, porque entrenan mucho, van a gimnasio, hacen pesas, todas estas cosas, ¿no? Pero desde luego, de lo que yo he visto de los héroes, diríamos, literarios e históricos en la historia de la humanidad, es que no ha habido ningún igual. Sí, está Hércules, pero Hércules no es un ser humano. Hércules es un semidios, es un héroe mitológico. Está el propio Aquiles, el guerrero invicto de la Ilíada, de la guerra de Troya, pero también es un héroe literario, es un héroe de epopeya. No fue seguramente un ser humano real. Y si lo fue, está muy informado por los relatos. Está Sansón, el gran musculoso, el gran Hércules de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero también es muy legendario eso de que movió las columnas del templo y derrumbó el templo aplastando a todos cuantos estaban dentro, de incluso él mismo, ¿no? Bueno, son personajes muy, muy, muy famosos, de fama muy hercúlea, de fuerza extraordinaria, pero tienen mucho de legendario, mucho de héroes mitológicos o legendarios. En cambio, García de Paredes es un hombre real. Por tanto, para mí, desde luego, de lo que he visto hasta ahora y por lo descomunal que debía ser, para mí es el hombre más fuerte de la historia, desde luego.
Desde luego de este protagonista de hoy en Poniendo las Calles, en esta lección de historia que José Luis Corral nos está regalando en este programa de radio, el Sansón de Extremadura, digo yo, que tendrá un montón de anécdotas sorprendentes en su vida. Lo digo porque esta gente, pues eso, son personas que pasan a la historia.
Sí, sí, hay muchísimas. Algunas realmente reales. Por ejemplo, en la guerra con los turcos en Cefalonia, ahí en el mar Jónico, él se subió a lo alto de unas murallas, lo atraparon con unas máquinas tipo una especie de catapultas, pero en vez de lanzar piedras lanzaban unos garfios que enganchaban a los soldados y los arrastraban. Bueno, él fue enganchado por nuestros garfios, se lo quitó de encima con la fuerza que tenía, se subió a lo alto de las almenas y estuvo combatiendo, y cuentan las crónicas turcas, no las cristianas, ¿no?, que estuvo combatiendo 3 días sin parar, hasta que ya no pudo más, no tenía comida, no tenía bebida y tuvo que rendirse. Y los turcos vieron que era tan fuerte, tan valiente, que no se había arredrado ante nada, que le perdonaron la vida. Lo metieron en una cárcel, arrancó las cadenas, arrancó la puerta de la mazmorra y se escapó. Esta anécdota es asombrosa. Pero hay una que te va a gustar más, ¿no? Hay una anécdota que yo creo que aquí hay bastante de leyenda, pero que responde a las características del personaje. Fíjate. Cuenta una historia de Diego de Paredes, que él estaba en una calle de su ciudad natal, de Trujillo, estaba cortejando a una dama, que era muy típico, como sabes, de la novela del Siglo de Oro. Bueno, está cortejando a la dama, él estaba fuera, en la calle, la dama estaba en su casa, y entre la calle y la casa había una ventana y una reja, a nivel de calle, en la planta baja. Sí. Diego de Paredes tiene tal euforia por estar con su amada que coge la reja y la arranca con toda la fuerza que tenía. Arranca la reja de la ventana. Claro, la gente se iba a dar cuenta al día siguiente, la de noche, al amanecer, que esa dama había sido mancillada porque alguien había arrancado la reja y había entrado en la casa Eso era un deshonor para la dama. Claro. ¿Qué hace Diego de Paredes cuando se da cuenta que ha roto la reja, que ha arrancado la reja? Se lía a arrancar todas las rejas de todas las casas de toda la calle para que todas sean iguales y nadie sepa realmente cuál ha sido la dama mancillada. Bueno, realmente esta anécdota muy curiosa, que está recogida en algunos libros, en algunos textos, pero que nos denota la fuerza hercúlea sobrehumana de este personaje y también lo que tiene de personaje de novela, de personaje realmente literario.
Desde luego que sí, bendita historia. José Luis, ¿se sabe oficialmente cómo muere?
Bueno, es curioso, un hombre que había librado por lo menos 17 grandes batallas, que había participado en asedios de fortalezas, que había defendido fortalezas asediadas, que había estado combatiendo en primera línea en el puente del río Garellano contra esos 200 soldados franceses y derrotando a todos ellos, que había estado en peligros sin cuento, en trifulcas en tabernas, en peleas callejeras de todo tipo, muere en 1533 en Bolonia. Acompañaba al emperador, a Carlos V, del cual también fue guardia personal, y muere de unas circunstancias muy extrañas. Hay dos versiones. Unos cronistas dicen que estaba jugando probablemente a la pelota o un juego de trinquete en Bolonia con unos jóvenes, con unos cadetes, dice el texto, y que tuvo una caída y al resultar de esa caída murió. Y otra versión dice que estaba también jugando, pero no al trinquete, no a la pelota, sino que estaba jugando o practicando equitación a caballo, que tuvo una caída del caballo y que murió. No muere como resulta de esa caída, fuera jugando a la pelota con un golpe en la cabeza o fuera cayéndose de un caballo. Muere unos días después, lo cual me da la impresión de que murió de una infección, que él tuvo un golpe, una herida, se abrió una brecha en la cabeza donde fuera de esa caída y que a resultas de esa caída se infectó. Y a los pocos, con la que era muy frecuente, en aquel tiempo no había antibióticos, claro. Y a los pocos días murió probablemente de esa infección. Pero fíjate, de una caída, algo tan tonto, tan, en fin, tan ajeno a lo que había sido su vida de combates, de peleas, de luchas con espada, de torneos, de duelos, bueno, pues parece que murió de esta manera, de una caída y seguramente de la infección que se produjo unos días después por la herida que había tenido a resultas de esa caída.
José Luis, ¿tú me confirmas que Diego García de Paredes es el Diego García de Paredes que en el distrito de Chamberí, en Madrid, tiene la famosísima calle?
Sí, sí, tiene varias calles, en Trujillo, en Cáceres, creo que en Badajoz tiene otra, en España tiene varias, es el mismo. La gente de Madrid quizá no lo sepa, pero efectivamente tiene varias calles dedicadas, una de ellas precisamente en la ciudad de Madrid, en la capital de España.
Qué gozada de historia, bendita historia, José Luis, escritor, catedrático de historia medieval y también un ponedor de calles. Pues nosotros seguimos poniendo las calles, tú descansa un poco y sobre todo gracias por recordarnos los grandes protagonistas de la historia.
Bueno, buenas noches a todos y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, José Luis. Seguimos aquí, en COPE. En las Islas Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor, que a partir de las 6 de la mañana viene por aquí Carlos Herrera. Un ratito antes le daremos la del Pulpo, como todos los días. Hoy es miércoles, ya sabes que a esta hora siempre te pongo una canción misteriosa, una canción que conoces, pero una canción que te va a costar un poquito pues bucear en tu cerebro para recordar en qué momento sonaba esta canción, o por ejemplo cómo se llama y titula esta canción o incluso el nombre del grupo. Te diré que esta canción sonaba en 1993. Te pregunto, ¿cómo se llama este grupo? ¿Cómo se llama la canción? En cuanto lo sepas, mándame una nota de voz o un mensaje escrito a través de Facebook y también a través del 662-942-605. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Quién canta esta canción? Fíjate en la voz de él. Fíjate en la producción. Noventas.
Con una pelota contra la pared, gira el mundo sin rumbo rodando, rebotando, dando tumbos yo sigo bailando, rebotando. Como una pelota contra la pared, contra la pared.
Esta canción ha formado parte de tus 90 un montón de tiempo. Vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, que es el 950-6006, hablando hoy de la jubilación. ¿Cómo estás, Nieves? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Buenos días. Te digo buenos días porque estamos ya en el horario ya a partir de las 4 de la mañana. ¿Cómo te encuentras?
Sí, sí. Buenos días. Bien. Estoy bien, sí.
¿Tú eres de las jubiladas o que se va a jubilar dentro de poco?
Sí. No, yo estoy jubilada desde el día 5 de enero del año 2023.
Ajá.
Sí.
¿Lo cogiste con ganas?
Un poco adelanta. Sí, dígame.
¿Lo cogiste con ganas la jubilación, Nieves?
Sí. Bueno, con ganas porque quería hacer otras cosas, pero yo estaba muy bien, tenía una buena vida laboral, pero quería también hacer otras cosas y por eso fue por jubilarme.
Uh-huh. ¿Con cuántos años te jubilaste, Nieves?
Tenía 63.
Uh-huh.
63, sí.
¿Y muchos años cotizados?
Pues, sí, tenía 40.
Claro.
40 años cotizados, sí.
Uh-huh. ¿Y en
entonces,
qué trabajabas?
Pues bueno, trabajaba en los juzgados, gestora de la Administración de Justicia. Trabajaba en los juzgados durante 40 años, bueno, 39 para ser exactos. Y bueno, pues decidí jubilarme. Mi vida laboral ha sido muy buena, yo he sido feliz, pero bueno, pues decidí que quería hacer otras cosas y... Aparte de otras razones familiares también que me movieron, porque siempre yo había conocido a mi marido allí, habíamos trabajado y ido todos los días a trabajar juntos y todo. Entonces, cuando él faltó, se me hacía ya un poco cuesta arriba ir y bueno, tomé esa decisión y ya está.
Uh-huh.
Así que...
¿Y tú eres de las que, de esas personas que ya estando jubilado quiere en algún momento regresar al puesto de trabajo que tenía?
Vuelvo a repetir, he sido muy feliz, pero no volvería ahora, porque aparte, pues ha empezado ya, la informática ha entrado más de lleno y a mí eso me costaba mucho y eso también me movió a decidir jubilarme y eso, y vale, y ahora pues hago otras cosas. Uh-huh.
¿Qué haces ahora? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día a día de una jubilada como tú, Nieves?
Pues mira... mi madre era modista y entonces yo cosí con ella y siempre me decía, tienes que aprender a cortar bien, y eso es lo que he hecho. He ido a una academia y coso pues para mi prima, para mi hija, para mí, y luego voy por la tarde a la universidad, a San Jorge, la universidad senior, y estoy muy contenta.
Qué
y luego
bien.
Cuando llega el verano, pues me voy a la España vaciada. Que es mi pueblo, y bien, estoy mucho con mis hijos también, claro. El día que ellos me necesiten, pues yo dejaré todo, y estaré con ellos, y escucho la COPE.
Eso te iba a decir, y también eres una ponedora de calles, porque teniendo tanto tiempo libre que puedes dormir perfectamente, ¿por qué estás escuchándonos hasta ahora?
Pues mira, lo hacía ya antes de jubilarme, ya cuando me iba a trabajar... pues ponía las calles, hace tiempo que dormía mal y lo ponía, y ya he seguido, y bueno, hay muchas veces que aunque, por ejemplo, hoy, esta noche estaba durmiendo bien, pero me he levantado pues a beber agua y tal, digo, pues voy a ponerlo porque duermo con la radio al lado, y lo he puesto y lo he oído, digo, ah, pues esta es la mía, voy a llamar, y ya está, pero eso sí que soy ponedora, desde hace tiempo.
Qué bien. ¿Tú ahora estás notando que te estoy dando un abrazo?
Bueno, pues oye, yo te lo devuelvo encantada. Es fenomenal a ti y a Beatriz también.
Claro, estamos aquí poniendo las calles al lado de la gente y nos contáis historias que nos llegan al alma, de verdad, en Nieves, que goza. ¿De dónde eres? No me has contado de dónde eres.
Ay, yo soy de Zaragoza. Bueno, mejor dicho, vivo en Zaragoza, pero soy de un pueblo de la comarca del Campo de Borja que se llama Bulbuente. Pero es que si digo Bulbuente solo, pues a lo mejor la gente no se entera.
No, no, pero escucha que la denominación de origen de Campo de Borja, menudos vinos tenéis por allí, ¿eh?
Hombre, sí, sí, mis primos pertenecen a la cooperativa, que son agricultores.
Qué bien.
O sea que...
Qué bien, Nieves, que muy bien. Qué bien. Bueno, sí. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles para que lo tengas ahí con orgullo, ¿eh?
Me encanta, me encanta. Lo pondré con las orlas y los títulos de mi marido y mis hijos.
Qué maravilla.
Bueno, y alguno que tengo yo también.
Claro que sí.
Así que perfecto.
Perfecto, Nieves. Oye, un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Igualmente para... Igualmente para vosotros y muchas gracias por haberme escuchado, ¿eh?
Por supuesto que sí, muchas aquí escuchamos gracias. Y leemos a la gente. Muchísimas gracias, Nieves. Bueno, pues son las 4:52, un abrazo muy fuerte. Son las 4:52, hora menos en Canarias. Enseguida voy a ponerte los audios de cómo se presenta la gente en este programa de radio.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. La realidad que te rodea se puede mirar.
Entonces, ¿qué? ¿En España se dimite poco? ¿Tarde? ¿Mal?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista.
¿Crees que se dimite de forma diferente y poco y muchas veces tarde y mal en España?
Puede parecer que en otros lugares se dimite y aquí es como que casi que te fuerzan tanto y después...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Rodrius Maximus, ya estás con nosotros, gracias, al igual que Roberto Cabero, un abrazo chicos.
Última carta, enfrente de este mar, dándole las gracias, por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par, los párpados y las persianas, tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, en el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito, y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca.
Esta canción se la dedico a todas las personas que están pasando por un mal momento, por una preocupación, una incertidumbre, alguna enfermedad. Un abrazo bien fuerte, esas canciones nos levantan el ánimo, que eso es súper importante. Mira, vea, hay un montón de gente que se nos presenta minuto a minuto en este programa de radio. Entonces, yo te digo una cosa, este ponedor ha sido muy breve, pero es muy conciso.
Hola Pulpo, soy Madalín de Madrid, soy ponedor, olé.
¿Qué te ha parecido?
Magalín el breve. ¿Ha dicho
Magalín el breve? Sí, sí. Y hay gente que le llama Magalín el breve.
De hecho, el final, tan corto lo quieren hacer.
Sí, sí.
Que, no, que el final lo mandan ya raspado.
Claro, pero no queremos mensajes tan cortísimos, las cosas como son, porque igual la gente nos lo deja así porque, bueno, quieren que han entendido que los queremos cortitos. No, yo creo que un mensaje de unos 10 segunditos más o menos puede quedar muy bien, ¿no?
Sí, no, los de 10 segundos tampoco nos importan, pero bueno, de vez en cuando alguno de estos, vamos a ver si hay algún ponedor que consigue el récord y baja de los 2 segundos, pero se tiene que presentar del todo. O sea, sí, nombre, bueno, dónde está y qué es lo que está haciendo.
Vale, pero bueno, lo importante sería avanzar unos 10 segunditos, 7 segundos, 8 segundos, para que se oiga bien.
O sea, tú lo que quieres es como este ponedor, ¿no? El de la tarjeta de presentación número 2.
Oye, Adolfo, desde Oakland, las 3:00 de la tarde, un día precioso, os mando un abrazo. ¡Soy ponedor!
¿Esto ya qué te ha parecido?
Bueno, esto está, estamos ya en unos tiempos muy aceptables, sobre todo porque así les da tiempo a explayarse un poquitín, ¿no?
Conocemos un poquito más.
Desde Oakland, qué gozada.
Por ejemplo, sabemos que hoy hacía buen día allí.
Claro, Oakland, buen día allí, en un programa despertador de la madrugada y están escuchando a las 3 de la tarde. O sea, es la vida al revés. La gente, cómo se amuebla la cabeza en esos horarios. Yo admiro mucho a la gente que desde otros países y a sus horas
dan nos con
escuchan
nosotros
un programa de madrugada. Es increíble.
A mí lo que me sorprende es cómo nos localizan.
Sí, 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 sí. Bueno, cada uno tiene unas historias alucinantes de cómo dan con este programa de radio. Es alucinante. Bea, te presento al ponedor 3 de estas tarjetas de presentaciones en el día de hoy.
Hola, soy Franco José de Torrejón de Ardoz.
Él sabía que era el 3.
Uh-huh. Él sabía que era el 3, sabía que era de Torrejón de Ardoz.
Y ha mandado 3 segundos.
Uh-huh. Y ha mandado 3 segundos. Sí, 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 sí.
Ha dicho, así voy es a ir con los tiempos.
Es qué maravilloso, bien, ¿eh? Vea esto.
Sí, sí, y, pero es que tenemos otro más, falta el cuarto, a ver.
¿Y quién es?
Hola, Pulpo y compañía. Buenas noches. Soy Vicente de Valencia, seguridad de los de la placa blanca.
Ah, playa un poquito más, Vicente.
Muy bien, sí, sí. A mí estas cosas, a mí estos mensajes me gustan mucho, vea, mucho, mucho.
Claro, por eso los ponemos.
Uh-huh. Francisco Javier Moreno, me da el nombre del grupo de la canción misteriosa que lo ha escrito a través de Facebook, y claro, este ponedor se llama Francisco Javier Moreno. Y yo le he contestado, digo, sí señor, Fernando, lo has dicho correctamente. Y me responde, Francisco, si no te importa.
Yo te he contado en muchas ocasiones que a mi padre, un vecino durante 25 años, le llamó Antonio, se llamaba Julio César, y le llamó Antonio, y el mejor día fue cuando ya nos lo cruzamos, iba yo también, y le dice, hasta luego Antonio, y dice mi padre, hasta luego. Y digo, pero ¿por qué le has contestado? Y dice, pues porque lleva 20 años llamándome así y le debe hacer ilusión, no se lo voy a quitar ahora.
Es que es verdad, no tienes por qué ya cambiarle el nombre a tu padre porque otra persona le haya reconocido de otra manera. Es que esto es así. Joaquín Díez también nos acaba de seguir, Carmen Guayar también, gracias por estar con nosotros. Y luego hay un par de ponedores que nos cuentan su vida laboral y su jubilación.
Buenos días, Pulpo, y ponedores. Pues mira, a mí no me gustaría jubilarme porque al jubilarte significa que eres más mayor, ¿no? Y no me gustaría, con que más tardara mejor. Ahora, yo tengo 62, ¿vale? Pero si te jubilas con 40 años por cualquier problema, tampoco está bien porque tiene un problema. Pero bueno, eres joven, disfruta. Pero si te vas a jubilar con 65 y dentro de nada la vas a palmar, para esto prefiero no jubilarme todavía. Venga, que sea un buen fin de... Bueno, todavía queda, hoy es miércoles. Venga, que sea un buen día. Soy Mercedes de Sevilla, aunque vivo con dos hermanas.
Gracias, Mercedes.
Ay, el mensaje.
No estamos a viernes todavía.
Por favor, guardar el mensaje. Porque primero, se lo ha dicho ya todo. O sea, se lo ha dicho ya todo, de jubilarse y no jubilarse. Ella dice, pues no le ve nunca el lado positivo, no, siempre no, había no, algún no, problema. No, y luego no, ya no sabe ni en qué día de la semana se encuentra.
Correcto, y es que bueno, no nos ha dicho qué vamos a hacer en Nochevieja de milagro.
No, totalmente, pero yo me voy a callar la boca porque le acabo de pedir a Manu que me baje el móvil de la redacción y se lo he escrito desde mi móvil. Tú imagínate cómo están las cabezas. Pulpo.
Madre mía, eso está fatal. Bueno, yo lo creo...
Y me dice el pobre, pues no está. Digo, claro que pues no está. Te estoy escribiendo pues claro, desde
si
él.
Te estoy escribiendo desde él. Así es un programa
venga,
de radio ordenado y en directo. Ay, por favor, pues ya no os cuento nada más porque estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Ahora Juan Andrés Rubén nos tiene que poner al día de lo que está sucediendo. Y enseguida y a la vuelta pues vamos a mencionar a toda la gente que nos está escribiendo y que está poniendo las calles y levantando España. Por cierto, ¡viva España!